Buenas noches, tardes. Bueno, vamos a ver si os vais añadiendo aquí, Omar. ¿Has llegado el primero? ¿Cómo es posible? ¿Te ha llegado el aviso así, ipso facto? ¿O cómo es la cosa? Porque no sé yo, no sé yo, ya vais viniendo por aquí. Bueno, bien, bien. Vale. Vamos a ver si se va apuntando todo el mundo. Fenomenal. Un momentito, que voy a hacer una cosa. Bueno, vamos a ver si no hay más accidentes. He tenido un apagón, pero vamos, se ha ido todo. La luz, todo. Se ha ido todo. Ha sido un flash nada más y ha vuelto rápido. Por eso yo me he visto que estaba dentro de pantalla, pero. Pero ya está. Vale. Quedó grabado en el canal 44 segundos. Mira, un número maestro, 44. Es una buena señal, es una buena señal. Nada, hay que tomárselo así con tranquilidad, porque estos accidentes yo no puedo hacer nada. Si se va la luz, se fue. Así es que vamos a irnos, como he tenido ahí Artanis a punto para dar el aviso, como siempre está ella alerta. Pues nada, y Omar, que ha aparecido rápido, y Jessico, así es que nada, aquí estáis todos. Muchas gracias. El otro lo borro y ahí pondremos este, por supuesto. Así es que vamos a, como decía, o oh no, iba a deciros que esta era la tercera entrega ya del tema gnóstico, y lo hago para ya cerrar. ¿Vale? El primero hablaba de los arcontes. Es cierto que lo hice en Mindalia, pero ahí lo podéis encontrar, ¿vale? Los arcontes o seres sin alma. El segundo, que lo hice en la escuela Garta, que era el gnosticismo, la gnosis. Y ahora, pues ya para cerrar, el origen de la humanidad según los gnósticos. Claro, preguntaréis, ¿ellos son los que dicen la verdad? No, quiero decir, en realidad es un poco, habría que hacer como un compendio, ¿vale? De todo lo que, de las distintas fuentes, y aún así yo creo que no sería exactamente. Los gnósticos, como ahora veremos, tienen su parte, pero hay mucha influencia, como ya vimos en el anterior. Mucha influencia de otras culturas y mucha influencia judio-cristiana. Y en el tema de la creación de la humanidad se basan precisamente en la Biblia, en el Génesis. Pero es cierto que hay influencia también griega, de ahí que viene lo de los arcontes, el demiurgo, todos estos conceptos que son así como un poco conspiranoicos, ¿verdad? Pero que es cierto, viene de esta parte, ¿no? Y además, con el concepto del demiurgo, es una energía muy conectada con la magia también, lo que es la alta magia. Mueven también este tipo de energía de los demiurgos, porque el demiurgo, como digo, es un concepto que viene de Grecia, ¿vale? Y los arcontes, exactamente igual. Así es que bueno, vamos a ir cerrando, como digo, este tema gnosis, aunque todavía me queda por ahí algo que más adelante haré, para explicaros un poquito ese concepto de cómo fue creada esta existencia y la humanidad. Para completarlo, ya os recuerdo que hice el origen de la humanidad según también con base histórica, porque en realidad pues, expliqué mucho de lo que son los hallazgos encontrados en África, ¿verdad? Y toda la línea de los dogones, cómo explicaban que venían de Sirio, lo uní también a la línea de Sumeria. Entonces tenéis esa parte del origen de la humanidad en mi canal. Y bueno, pues ahora, como digo, vamos a terminar con esto y así cogemos, es un poco coger todo. Ya en los lo que son las traducciones y los vídeos que hay, aclaraciones de Mauro Biglino, que fue un traductor del Vaticano, de la Biblia original, él explica claramente que la Biblia no es un libro religioso, que es sociopolítico e histórico. Es cierto que cada vez se va demostrando más que ahí hay base histórica, porque hay lugares que se han encontrado, o sea, no es una milonga, no es una invención. También es cierto que lo que no encajan un poco son las fechas, y también es verdad que las traducciones pues han hecho con ellas lo que han querido, han modificado mucho, y al final, pues, ¿qué quedó de bueno y qué quedó de no bueno? Hay que escarbar, ¿vale?, para poder averiguarlo, pero se puede sacar información muy válida, ¿no? Ahora, el concepto gnóstico se basa en ese concepto de cómo es arriba es abajo, o cómo es abajo es arriba, que también en la línea hermética, ¿no?, lo teníamos. Claro, para ellos este mundo tiene que ser una plasmación de lo que hay en otras realidades. Pero claro, también es verdad que para ellos, como un ser perfecto, como era ese Dios, ¿no?, ese Dios súper maravilloso y supratranscendente, ¿cómo puede crear algo denso, malo, pecaminoso, según dicen, no perverso? No puede ser. Y entonces ahí, bueno, pues hubo que hacer como una especie de descripción diferente para poder llegar a esta realidad. Realmente, como lo explican los gnósticos, pareciera que no estaba en el proyecto del Creador llegar a esta materia, sino quedarnos todos en unos planos espirituales, en unos planos intermedios, sin llegar a esta densidad, ¿no? Que esta densidad pues ya no forma parte exactamente, no viene de esa mano divina, aunque es cierto que en nosotros existe esa chispa divina. Pues como dicen la gnosis original, ¿no? Somos seres divinos en un cuerpo material, ¿no? Y bueno, pues ellos explican esto, ¿no? Que ese Dios creador, pero también es cierto, como siguen la línea del Génesis, el principio no era neutro, era masculino. Entonces ese Dios creador, ¿verdad? Pues creó su propia compañera, que la llamó Silencio. Curiosamente, la parte femenina tenía que llamarse Silencio, ¿no? Y entonces, bueno, pues fueron formando las distintas seres que acompañasen a estas entidades divinas que lo llamaban conciencias. Nosotros también sabemos que de este principio original surgieron las conciencias y de los cuales nosotros procedemos, porque como almas que somos, pues venimos de esas conciencias, ¿no?, de esas esencias que están ahí cercano a ese principio, a ese uno que llamaban, o a ese ser trascendente, ¿no?, súper trascendente o supra trascendente. Entonces, este silencio, esta deidad femenina unida a ese principio masculino es lo que pudieron dar vida. Porque para los gnósticos siempre la vida se da en pareja. No existía que Dios uno genera todo, sino que tiene que haber pareja. Ya el concepto de Dios que engendra viene del demiurgo, es posterior, ¿vale? Pero en el origen, pues no, eran por parejitas. Por eso para ellos era tan importante estar casados. Lo trasladaron luego a esta realidad, ¿no? Entonces, entre esta pareja original, como digo, y un eón o un ser superior, un ser divino, que se generó después llamado sabiduría o sofía, pues es como se pudo hacer la creación del universo o del cosmos. Pero primero se crearon todas estas entidades divinas llamadas conciencias, como un reflejo de ese principio universal o ese ser supremo, esa fuente, como queráis llamarlo. Cada uno lo llamamos como sea. Entonces, en estas creaciones, primero era la parte sustancial, era como unas eran energías, no tienen forma, pues son conciencias, no tienen forma, es energía, pero les implantaba el pleno conocimiento de sí mismas, es decir, les daba ese concepto de que existen por sí mismas y para que supieran lo que en realidad son, ¿no? Conciencias individuales, por supuesto, que tienen la esencia de ese principio original, pero que tienen su propia autonomía, su propio ser, su propia identidad, podríamos decir, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues era como que ellos trasladaban en el concepto de la gnosis era una pura gracia divina y que solo de esta manera, pues el conocimiento era otorgado en plenitud, ¿no? A través de la parte divina que todos llevamos dentro. Por lo tanto, esa gnosis o ese conocimiento nos viene porque estamos conectados a la fuente. Si no, pues no podría ser, ¿no? Entonces, el problema es que esa sabiduría o esa sofía, pues tuvo un desliz, y aquí viene el concepto del pecado original, que no tiene nada que ver con Adán y Eva, que eso ya lo hemos explicado, el tema de, lo tenéis también en un vídeo, el pecado original no existe, es una invención judía, en la línea judía, vamos, en la interpretación, pero aquí sí explican que hubo un desliz de esta sabiduría, de esta sofía, que quiso conectar con esa divinidad o ver a esa divinidad antes de estar preparada para ello, y entonces pues fue castigada, y aquí está el pecado original. Querer mirar arriba cuando todavía no se puede. Y entonces fue desterrada de este lugar y ahí, de este lugar, de este espacio maravilloso, de este paraíso en el cielo, porque no era en la tierra, de este lugar maravilloso, ¿no? Y entonces, pues, es como que dio origen a ese materia o a ese mal. Claro, este eón o este ser, sabiduría, pues fue, de alguna manera, hubo misericordia con él, ¿no? Con este ser, y entonces, que era femenino. Curiosamente, tenía que ser femenino, claro. Y entonces, pues, fue salvado por ese salvador. El concepto del salvador ya estaba ahí, que luego fue trasladado aquí a Jesús. Pero en principio era el salvador, y este salvador fue el que le... Bueno, pues como que reorientó a sabiduría o a Sofía para que volviera a la luz. Pero una parte de ella, que es a lo que llamamos Pistis Sofía, quedó en esta realidad más densa. Se quedó ahí en ese plano intermedio. Y a partir de ahí es donde empieza la posibilidad o donde empezó cómo se creó la materia. O sea, la materia se creó como una paradoja, como un error, como algo que no tenía que haber sucedido nunca. Porque sabiduría o Sofía, pues tuvo ese desliz por querer mirar arriba antes de tiempo, ¿vale? Es muy curioso todo esto, ¿no? Claro, daros cuenta que esto está basado en el Génesis. Y el Génesis es una línea puramente hecha por machismo, el lado masculino, quiero decir, ¿vale? Ahora, es muy curioso también que cuando empiezan a explicar cómo fueron el proceso de creación de los primeros seres, no del humano, los cinco estados de la creación, claro, el que primero apareció fue ese ser trascendente, absoluto, ¿no? Llamado Dios, el Padre. Pero en el segundo nivel, el segundo plano, aparecieron los eones superiores femeninos, que es donde está la madre o Barbeló, que a lo mejor os suena el nombre de Barbeló o Barbeló. Ella es la madre, esa madre que se une a ese padre para dar forma a los siguientes estamentos inferiores. Bien. Pero hay más seres superiores femeninos. Por lo tanto, ese ser masculino creó a una serie de conciencias que ligan con la energía femenina. Después se crearon los eones superiores masculinos. Y aquí aparece el concepto de el hijo único, ¿no? ese ser divino, ese ser que es autoengendrado o la manifestación de una conciencia crística. Así que aquí tenemos esa primera trinidad, padre, madre, hijo. Nada que ver con lo que luego nos han dicho de padre, hijo y Espíritu Santo. Que para no quedar mal, al Espíritu Santo lo relacionan con el principio femenino del padre. Pero no tiene nada que ver tampoco. Es un lío, ¿verdad? Está todo mezclado. Bueno, entonces, estos eones superiores masculinos, cuyo primer principal era ese Cristo, ¿no? Ese Hijo único, pues sería como el ser principal dentro de este grupo de eones, o arcontes, o ángeles, porque en realidad era como los llamaban también. Pero como el concepto de arconte está tan denostado, pues verdad, pues como que queda como feo. Después tendríamos el cuarto nivel, que serían los eones ya de un plano o pleroma, que es como lo llaman ellos, inferior. Y aquí tenemos pues los que proceden de ese tercer nivel. Los nombres son muy raros: Armucel, Oriel, Daveitai y Elelet. Bueno, da igual cómo se llamen. Y de aquí surge sabiduría o sofía. De este cuarto estrato es de donde surge sabiduría o sofía, pero también el humano primordial. Por lo que el ser humano, el que nosotros somos carne ya, ¿verdad?, es el último nivel de ese humano primordial, ese humano original, que se creó a la par que todos esos seres de luz o conciencias en ese cuarto momento, cuarto periodo de la creación. Y unido a ese cuarto, a esa cuarta creación de humanos primordiales, aparece sabiduría o sofía, a la cual llamamos Pistis, Sofía. Y de aquí arranca la teoría de la creación por el demiurgo, ese ser que lo ponen como cuerpo reptil, cabeza de león, un poco extraño, ¿verdad? Y que fue el que, pensando que él era, simplemente tenía madre, no había más, ni había nadie más por encima, pero sí tenía capacidad de crear, pues pudo hacer estas creaciones llamadas luego humanidad. Claro, fijaros que los gnósticos solo piensan que los humanos somos los que se crearon, o sea, somos los únicos habitantes del universo. Ellos no hablan de extraterrestres. Ellos no hablan de que haya seres en otros lugares del universo. Ellos solamente hablan desde este centro, Tierra, esta humanidad terrestre, y por tanto somos los únicos hijos de Dios. Una visión muy limitada para una realidad tan infinita y tan inmensa como puede ser, pues fijaros, todo lo que pueda existir por todo el universo, ni sabemos, ¿no? Razas múltiples, para ellos no, para ellos simplemente éramos nosotros. Y de ahí que es lo que por tradición se ha creído. Claro, pensar en extraterrestres es que estamos locos los que pensamos en extraterrestres. Todavía para determinados sectores cada vez está más visto esto, pero va a ser que no. Bien. Entonces, como digo, cuando esta sabiduría se arrepiente de haber metido la pata, entonces es cuando los seres superiores, los llamaban eones, pero son seres en realidad, ¿vale? Aunque para luego el concepto de eón se tomó como un periodo, un tiempo universal, pero más amplio que el nuestro, lógicamente, pues entonces, pero para ellos los eones eran seres superiores, ¿vale? Entonces auxilian a esta sabiduría y entonces, bueno, pues como la vuelven a poner en su lugar, permiten que vuelva a su lugar al lado de ese ser, de ese Dios. Pero se considera a sabiduría o a Sofía como la madre de los hombres espirituales. ¿Cómo llegó ese demiurgo o ese arconte a tener la idea de poder crear humanos? Pues según dijo un tal Zostriano, es que el arconte vio un reflejo y por el reflejo vio en él la creación del mundo, ¿vale? Mediante un reflejo de un reflejo obró produciendo al mundo. O sea, es como que le vino la inspiración, por lo que claro, ahí dices entonces, sí teníamos que ser creados, porque ese humano primordial ya estaba creado en un plano espiritual. Y lo que hizo el arconte fue recoger, o sea, el arconte, el demiurgo, recoger esa idea y plasmarla desde su visión limitada, porque él está creado en un plano psíquico. De ahí que los arcontes, el demiurgo, todas estas seres, si queremos creer en ellos, que yo sí creo perfectamente, independientemente de que esta sea una visión limitada propiamente gnóstica, pero sé que están ahí, pues viven en un plano psíquico, son psiques. Son psiques. No son seres álmicos, son seres psíquicos. Los seres álmicos, como somos la mayoría de los humanos, aunque también hay seres vehiculares que no tienen alma, pues estamos conectados, es decir, en nosotros está la esencia, la chispa de esa divinidad o de ese origen, de ese principio. Entonces, bueno, pues, pero en ellos no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en la creación del ser humano, los gnósticos unen un poco varias cosas. Por un lado, la línea del Génesis, con una inspiración griega que estaríamos ahí basándose en la tradición órfica de Orfeo, órfica y dionisíaca, de Orfeo y de Dionisos, que distinguen en el hombre una parte corporal y una parte que no es corporal. Es decir, ahí ya tenemos la visión de que hay un humano energético, un humano psíquico, un humano materia. En realidad nosotros somos una parte divina, una parte energética, ¿no? Y una parte material. Por lo que este concepto ya lo tenían en la tradición órfico-dionisíaca. Viene de Grecia. Así es que lo que es la creación del ser humano, pues va como por estamentos. Es decir, primero está el humano primordial, que está en plano espiritual, después surge en el plano psíquico y por último llega a un plano material. ¿Vale? Así que estaríamos hablando de que el humano existe en distintas realidades. De ahí que se considere que seamos multidimensionales. Tan sencillo como esto. Claro, antes que el humano, el demiurgo, que no quería estar solo, este arconte, por supuesto que, como ya dije en los otros directos, creó a toda una serie de colegas, ¿no? De seres como él, ya que es a lo que llamaban arcontes o ángeles. Aquí aparece la palabra ángel, ligada a arconte. Así es que ya sabemos que los ángeles en realidad es una creencia, no existen como tales. Son esos seres que supuestamente acompañan a Yahvé, y Yahvé tampoco es Dios. Por lo tanto, pero bueno, de esto tenéis información en mi canal para aburrir. Así es que no lo voy ahora a repetir, ¿no? Pero sí que conviene un poco recordar todo esto para darnos cuenta que estos conceptos forman parte de una creencia y que hay suficientes textos como para poder darnos cuenta de estas realidades. De hecho, acordaros que os dije que los escritos más antiguos, donde se habla de ángeles o de seres que acompañan al dios, en este caso lo llamaban Ahura Mazda, viene de la Vesta. O sea que ya viene de antiguo, de Zoroastro, del zoroastrismo, que está en la zona de Persia, Sumeria, por ahí. ¿Vale? Por lo tanto, desde ahí viene todo esto. Entonces, este ser demiurgo, acompañado de sus ángeles, de sus ayudantes, fueron los que dieron paso a la creación de este humano, recibiendo esa forma, esa imagen de cómo era el hombre celeste o el hombre primordial, que se reflejó, como dicen, ¿no?, en las aguas inferiores, es decir, ese concepto lo incorporó en sí mismo, para poder plasmarlo en una realidad, hasta llegar a la materia. ¿Vale? Con respecto al hombre, los gnósticos sí que distinguen en él los tres principios, como os he dicho, el espiritual, el psíquico y el material o terrenal. Y aquí dan tres clases, como si fueran tres niveles. Uno serían esos tres hijos de Adán y Eva, serían representados por ellos. Uno serían Caín, Abel y Set, los tres. Los dos primeros hijos, según explican los gnósticos, eran los descendientes de Eva con los arcontes. Y el tercer hijo era el único hijo de Adán y Eva. Todos los que supuestamente son o tienen alma, es decir, seguimos, yo creo que me incorporo en ello, como la mayoría, vamos, seguimos la línea de lo que es la herencia de ese Adán y de esa Eva, somos los descendientes de Set. Y los descendientes de Set o los setitas eran los gnósticos que decían que solamente ellos tenían la gnosis o el verdadero conocimiento. Los hijos de Set, que eran los setitas, ¿vale? Así que aquí tenemos esta creación de este primer Adán de luz en el plano espiritual, que se manifestó en ese primer día de la creación, el segundo Adán, que es psíquico, y que se manifestó en el sexto día de la creación, y el tercer Adán, que es el terrenal, y que se manifestó en el octavo día de la creación. Vale. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Sencillamente, el demiurgo incorporó la idea del hombre primordial, que ya existía, que existía como ser espiritual, que existía como un eón celeste superior y como el hijo que luego fue el hijo del hombre. Este hombre primordial, conforme iba acercándose o aproximándose a esta realidad terrena, da forma al hombre espiritual. No es lo mismo el primordial que el espiritual, ¿eh? Este hombre espiritual es el que llamaríamos hombre de luz o Adán de luz, ¿vale? Y este, el hombre luminoso, es el que aparece, como digo, en ese primer día de la creación. Cuando ese demiurgo invoca a la luz para poder hacer esa, dar realidad, ¿no?, a ese ser. Junto a este hombre espiritual, lógicamente, existe la mujer espiritual o la Eva superior, porque siempre iba todo en parejas, pero no uno procede del otro. Ambos dos son iguales, y en la Biblia es curioso cómo se les pasó, o lo hicieron a propósito, el dejar esta doble creación. En una parte ponen que Dios creó al hombre y a la mujer iguales, a los dos iguales. Y un poquito más adelante hablan de que Eva aparece de la costilla de Adán. Aquí tenemos estos dos niveles. Primero, ese Adán y esa Eva, ese hombre y esa mujer, creados iguales para poder ser luego aquí, digamos, incorporados en un vehículo terrestre. Y cuando llegan aquí es cuando primero forman a uno y luego forman al otro. Por eso digo que en la Biblia hay que saber leerla, porque hay cosas que sí tienen sentido. Y bueno, estaríamos hablando de una clonación, ¿no? Estaríamos hablando de un experimento en un laboratorio. En realidad, más o menos es como eso. Bien, pues después del hombre espiritual surge el hombre psíquico. Y este nivel psíquico es el del demiurgo. Por lo tanto, crearon al hombre a imagen y semejanza propia. Esa parte ya psíquica sí que tiene que ver con ese creador demiurgo. Y aquí es donde aparece, en ese sexto día de la creación, ese hombre psíquico, ¿vale? Que todavía no es el hombre material, el terreno. Todavía no hemos llegado a este punto, ¿vale? Aquí hay una frase que dice: venid, creemos de la tierra un hombre de acuerdo con la imagen de nuestro cuerpo y de acuerdo con la semejanza de aquel. Es decir, aquí ya vieron que esa creación estaba en su mismo plano, su misma realidad, la psíquica. Y entonces dijeron: vamos a crear a un ser, pues que tuvieran nuestra misma apariencia, que tuvieran nuestra misma, que fueran como nosotros, pero en una realidad inferior. Y entonces ahí es cuando aparece el hombre material. Por supuesto, en ese plano psíquico está el Adán psíquico y la Eva psíquica. Igualmente son semejanza o iguales que los espirituales. Y entonces llega el hombre psíquico a la materia. ¿Qué pasa? Que cuando ese ser espiritual y psíquico se introduce en un cuerpo material, es cuando se desconecta de quién es. Por eso el humano no tenemos esa conciencia, esa memoria, ese recuerdo. Parece que estamos metidos en un cuerpo material, ¿verdad? En esta materia, en este vehículo y punto ya. Pero claro, tenemos que tener claro que nosotros, en realidad, cuando encarnamos, el alma viene con todo un bagaje, como una maleta, ¿no? Llena de información, que es lo que llamaríamos ese cuerpo espiritual unido a ella. Y conecta con este vehículo. El vehículo físico no solamente es el cuerpo material, físico. Tenemos un cuerpo energético o vital, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Es decir, el vehículo son cuatro cuerpos. En este vehículo de cuatro cuerpos conecta ese alma, esa chispa divina, esa parte de nuestra propia conciencia, que es lo que ni el demiurgo, según cuentan los gnósticos, ni sus seres, ángeles, etcétera, tienen esa conciencia, esa parte. El demiurgo la tenía, pero como resulta que cuando ese hombre, ese Adán y esa Eva, con cuerpo terrenal, pierde, olvida su parte espiritual, se olvida de que existen esas otras realidades, pues ahí hubo como una especie de compasión o una trampa por parte de la madre del propio demiurgo, diciéndole que él podría darles esa conexión, esa inspiración, esa vida. Y ahí pierde el demiurgo su parte espiritual. Y aún así, todavía, no existe esa unión auténtica, ese recuerdo auténtico. Y entonces es la propia Eva superior, la que explican que aparece aquí en forma de serpiente, curiosamente, para que iluminar a esa Eva terrenal, es decir, conecta la Eva espiritual con la Eva terrenal, y entonces es cuando surge el recuerdo. Esta parte es lo que explican en la Biblia como que es el árbol del bien, del mal, que si Eva come la manzana tentada por la serpiente y ella tienta a Adán y de ahí viene el pecado original. Pues no es verdad. Primero que no es verdad, que no hay pecado original que valga, vaya. Pero después, según los gnósticos, en realidad lo que ahí sucede es que para que realmente los seres humanos, en este caso es Adán y esa Eva, bueno, quien fuere, esos seres humanos, puedan recordar su esencia, es decir, podamos volver a recuperar nuestra conciencia y no quedarnos en meros cuerpos materiales que no nos llevan a ningún sitio, pues establecieron esa conexión. Claro, ¿qué pasa? Que según dice la Biblia, Yahvé no quería, y según los gnósticos, el demiurgo no quería, por lo tanto Yahvé y el demiurgo son los mismos, es el mismo, no querían que hubiera esa conciencia, es decir, que es lo que explican como que no se coma el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro, para que no distingamos, para que no tengamos conciencia, para que no podamos reconocer lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. ¿Quiénes son los buenos y los malos de la peli? Claro, ahí, en este caso, los gnósticos hablan de que es la propia Eva espiritual quien conecta con su parte terrena, con su Eva terrena, y la despierta. Y es ella quien despierta la conciencia de Adán. Por eso, aunque en los gnósticos ese primer dios sigue siendo masculino, pero después, y quien mete la pata es sabiduría femenina, pero después como que lo remedian de la otra manera. Es decir, sí que ahí igualan en este caso. El problema es que viene que, bueno, esa Eva concibe a Caín y Abel, pero sin Adán. Es decir, los arcontes se aprovechan de ella para que puedan, de esta manera, ya que han visto que Eva adquiere conciencia, pues intentar seguir generando partes de humanos sin conciencia. Y únicamente cuando conciben a Adán y Eva, que son los que ya tienen conciencia, y surge Set, de Set vienen los humanos con conciencia. Por lo que aquí dividen y explican que en este plano, en esta tierra, hay humanos con conciencia y humanos sin conciencia. ¿Cómo podríamos explicar los humanos sin conciencia? Yo, para mí, que es lo que llamamos los lo que llaman por ahí portales orgánicos, seres sin alma, o como a mí me están diciendo últimamente, seres vehiculares, es decir, otra manera de evolución. Otra manera de evolución que son, pues, seres con los cuatro cuerpos, un vehículo con los cuatro cuerpos, el físico, el energético, el emocional y el mental, pero sin llegar a tener una conexión álmica. Ese tipo de evolución es la misma que la que tienen los, o es menos igual, no es exactamente igual, pero es parecida a la que tienen estos arcontes o demiurgos. Porque son los que vienen de la línea, según explican los gnósticos, de la línea de Caín y Abel. Curiosamente, cuando hablan de Caín y Abel, que Caín mata a Abel, pero fijaros que cuando nos cuenta el Génesis, nos cuenta que ofrecieron, porque Caín era agricultor, o sea, él lo que tenía era vegetales, vegetariano, todo era vegetales. Y Abel era ganadero, tenía animales, era pastor. ¿Y qué es lo que ofrece al tal Yahvé? Pues cada uno lo que tiene. Abel le da un cordero y Caín los frutos del campo. Claro, ¿qué le gusta más a Yahvé? La carne. Y entonces está encantadísimo con lo que le ofrece Abel y al pobre Caín le da de lado. Caín es cuando ya se rebota, se enfada y tiene celos de su hermano y ahí dicen que sí, la mata y tal. Pero claro, en realidad el problema viene de que ese Dios, que supuestamente tenía que ser un Dios equitativo, amoroso, en vez de coger de los dos cada uno lo que le ofrece y dar gracias a los dos y todo perfecto, pues no. Elige al uno y al otro le manda por ahí. Ya eso denota que este demiurgo o este Yahvé, que eso también tenéis el vídeo en mi canal de Yahvé, no es un ser divino, para nada. Es un lo que llamamos Dios menor. Pero de Dios no tiene nada, no puede ser un creador, un ser puro y trascendente, alguien que le gustan unas cosas y otras no. ¿Vale? Aquí, entonces, estos gnósticos dividen a los seres humanos en tres clases. Uno serían puramente materiales, que es lo que llaman hílicos, que es la materia y que son cuerpos sin alma, tal cual lo explican. Estos no reciben lo que es ese halo del demiurgo, por lo que son seres vehiculares, sin más. No tienen esa chispa divina, no están conectados con el alma. La segunda clase de humanos son los que sí han absorbido esta insuflación del demiurgo, es decir, este halo divino, ¿no? Esta poquita chispa que él tenía de su madre, de sabiduría. Y por tanto, bueno, pues tienen cierta conciencia y estarían en un nivel psíquico o anímico. Y luego estaría la tercera clase de humanos, que son los que han recogido toda esa conexión, esa parte espiritual, son los que siguen la línea de esa Eva despierta, ¿verdad? Y que aquí está el problema, porque estos humanos estarían por encima en evolución que el propio demiurgo. Es decir, la creación pasa por encima del creador. Crea seres con conciencia cuando él pierde la conciencia. De ahí vienen todas estas luego frases, ¿no? De que yo soy el único Dios, de que no hay nadie por encima de mí, este Dios celoso, este Dios dominante, este Dios que parece que tiene que controlarlo todo, y si no, ya se encarga de mandar a los suyos para mantener al humano en un estado de inconsciencia y de miedo ante el pecado, ante el castigo y ante toda la serie de historias que las religiones nos han contado y que nosotros lo hemos incorporado en nuestro propio inconsciente colectivo, porque en el egregor planetario existe este concepto. Claro. Y este concepto de que el humano es inferior, de que no tenemos capacidad por nosotros mismos de poder hacer nada y que necesitamos siempre un guía, necesitamos un maestro o una maestra, necesitamos alguien que nos lleve de la mano en las religiones, por los sacerdotes o los imanes o lo que corresponda. Pero no es cierto. En el origen primero de este planeta no era así. De hecho, el principio, el ser que gobernaba este planeta al principio, es decir, que gobernaba, perdón, que guiaba, era la madre cósmica, era el ser femenino. Luego es cuando apareció todas estas tradiciones de un dios único masculino. Pero como esa diosa, en la diosa estaba el dios, es decir, engendraba al hijo y el hijo a la par era el dios. Es decir, era como el útero, el principio femenino, del cual surge lo que se podría llamar hijo y pareja a la vez. Por eso en las antiguas tradiciones se casaban madres e hijos, padres e hijas. Ese concepto que para ahora es horroroso, pero venía de esta creencia primera, ¿no? El principio femenino engendra al hijo, que en realidad también es el padre, igualmente, ¿no? Porque es la chispa. Entonces, es complejo todo esto, es cierto, pero ese era el principio. Y luego, a partir de un momento puntual, pero muy antiguo, estoy hablando del neolítico, ¿eh? Y el neolítico es muy, 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 muy para atrás, ¿no? Ahí es cuando empezó ya, y eso es un vídeo que tengo pendiente, que no sé si lo haré en un directo o lo haré grabado, los Turban, que es lo que se consideran que pudieran ser los que en principio, los Kurgan, perdón, pudieran, los que cuando ya vinieron estuvieron por toda Europa y por Asia, estuvieron recorriendo toda la zona, los Kurgan, se cree que son los que implantaron el concepto del Dios único, creador de todo y dominador de todo. Y ahí es cuando la diosa salió del juego, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he dejado esta parte, que creo que sí que hay una parte que sí tiene sentido y que si luego todo esto lo enlazamos con los otros vídeos que tenéis ahí, veréis que sí tiene sentido. Es decir, está claro que hay dos niveles en la creación. Está la creación del plano espiritual, del plano energético, de las conciencias o de los seres que existen en esas otras realidades no materiales, porque la energía es la que posibilita que la materia exista, viva, ¿no? Haya vida en ella. Y por otro lado tenemos la creación de esa materia. Dentro de la creación de la materia también habría otra realidad, y es que dentro de esa materia luego se creó la vida. Pero la vida en todo el universo. Y la vida en este planeta se fue creando en distintos estamentos, en distintos momentos, ¿vale? Antes de este humano tan denso que somos nosotros, existió otro humano que tiene que ver con esa creación del humano primordial o original, de esos originales que he llamado yo algunas veces, y que son esos titanes o esos seres diferentes físicamente, mucho más gigantes, ¿no? Y que, bueno, pues inclusive también es cierto que aquí en origen vinieron de otros lugares, claro que sí. Por lo tanto, aquí hay una mezcla y nosotros somos una mezcla, en nuestro ADN hay una mezcla de todo esto, pues de este principio, de este origen, que lógicamente para llegar a la materia se necesita que alguien cree la materia. Y nosotros somos una raza mucho más joven que otras razas que existen en otros lugares del universo. Nuestra raza está claro que tiene una mano material, que es lo que ellos explican como el demiurgo o arcontes, ¿vale? Que, bueno, fueron progresando en su manera de hacer hasta que se pudo crear esta realidad. Pero está claro que nosotros, para llegar al humano, no se ha podido llegar de ninguna manera por un proceso evolutivo natural. ¿Por qué? Porque según la ley de Darwin, procederíamos del mono y eso es imposible. Genéticamente demostrado, científicamente, eso es imposible. ¿Por qué? Los cromosomas que tienen los monos, los chimpancés, que es donde dicen, no tienen nada que ver con los nuestros. De poder ser, somos más parecidos a un cerdo que a un mono. Por lo tanto, es que no tiene sentido. Para que se diera esa realidad, hay que hacerlo en un laboratorio. De manera que nuestro segundo cromosoma, y eso también está demostrado, es una... como si dijéramos una mutación, es una unión de dos cromosomas de otra especie. Entonces, y eso tiene que hacerse por mano de laboratorio. Tiene que ser, porque es que si no, no se puede hacer. Esas mutaciones no se dan de forma natural. Por lo que si realmente procedemos de un ser anterior, de un primate, que tuviera los 48 cromosomas, nosotros tenemos 46. Es cierto que ese segundo cromosoma tiene esa peculiaridad. Peculiaridad que no terminan de querer explicar, pero que científicos de las líneas no ortodoxas, ¿verdad?, sí que están dando suficientes bases como para pensar que haya habido una mano. Y la explicación que hay en el Génesis de que con esa arcilla, ¿verdad?, y con esa... ser igual a ese Dios, se hace un cuerpo, eso es lo mismo que en un laboratorio formar un ser vivo. De manera que está ahí, pero hay que saber leerlo, lógicamente. ¿Vale? Así es que bueno, aquí os dejo esta, después de este accidentado principio que me ha alargado, porque con tanto lío que hemos tenido, pues al final la media hora se ha convertido en algo más. De exposición, pero bueno, aquí tenéis esta parte que, como digo, tiene cierta veracidad, pero hay una otra que no, que es pura creencia, ¿vale? Bien, pues aquí lo vamos a dejar ya, no me voy a enrollar más. Y como siempre hago, pues ahora, si tenéis preguntas, yo agradecería que cuando sean vídeos temáticos, las preguntas sean del tema. Y cuando haga los de preguntas y respuestas, ahí ya podéis preguntar lo que queráis, porque para eso los hago, para responderos dentro de lo que yo sepa, para responder vuestras dudas, ¿vale? Pero a mí me gustaría que fuera, cuando son temáticos, que sean de los temas, porque así con vuestras preguntas podemos ampliar, porque vosotros podéis ver cosas que yo no veo, lógicamente. Y entonces eso, pues oye, es enriquecer el directo, ¿no? Así es que, por favor... hacemos esto, ¿vale? Vamos a ver qué se os ocurre preguntar y yo intentaré responderos como pueda. A ver, Rubén Garza, ¿te ha tocado? Primero, solo escuché 20 minutos. Te has perdido casi todo. Pero vibro muchísimo con lo que cuentas. Estás ahí y hay que saber leerlo. Pues muchas gracias, cariño. Seguimos. Linda, ¿dónde sacan esas ideas los gnósticos? Mira, en mi canal tienes el vídeo que hice en la escuela de Agartha, es el anterior, y ahí lo explico. Ahí explico el principio del gnosticismo, cuáles fueron sus fuentes, de dónde bebieron ellos los conocimientos para poder generar la gnosis. Ahí lo tienes todo, ¿vale? Y está muy, muy extenso. O sea que míralo, que seguro que te va a gustar. Que estoy con Dani, seguro que te va a gustar, que es un encanto. Seguimos. A ver, me voy para abajo. Ya sabéis que no llevo orden. José Gutiérrez de Piñeres, perdón. ¿Esos seres sin alma lo saben? No. No hay conciencia. A ver, cuando no hay alma, cuando no está esa chispa, esa conexión con la conciencia, cuando uno pierde la conexión, pues tú piensas que lo que vives aquí, lo que eres, es lo único que existe, que no hay nada más. Que cuando te mueres se acaba todo. Eso es una clave. Cuando me muero se termina todo. No existe más que esto, que lo que puedo tocar. Es lo mismo que el demiurgo, el demiurgo. No pensaba que hubiera nadie por encima de él, bueno, por encima, en otras realidades. Él pensaba que era lo primero, quitando su madre, eso sí. Pero quitando su madre, él era lo único. Y solo estaba su madre y él en el universo. Y por eso tenía que crear, porque él no quería estar solo. Eso es otra clave de que era un ser sin conciencia. Aunque la tenía, pero la tenía a un nivel tan sumamente profundo que no era capaz de percibirlo. ¿Vale? Pues los seres sin alma es lo mismo. Si no hay alma, no hay conciencia. Y si no hay conciencia, te crees que esto es lo único que existe. Ya está. A María Liz, ¿cómo saber si un ser no tiene alma? A ver, por la manera, no es fácil, no siempre es fácil, ¿vale? Porque se tenía el mal concepto, y yo caí en ese mal concepto, de que un ser sin alma tenía que ser un psicópata o un sociópata. Pues no. Hay seres maravillosos, que son seres vehiculares y que están aquí para experimentar desde esa realidad y que además también sirven para o se conectan con ellos otro tipo de conciencias para poder hacer trabajos y buenos también y seres elevados. ¿Vale? Lo que también se llaman walking, por ejemplo. Aunque no todos son walking, pero bueno. Entonces, como digo, se pensaba que era eso, pero no, es una forma de evolución. Y entonces, pues, tienen una forma de ser más sencilla, se mimetizan con los otros. Es como que no. No es que no tengan personalidad, no es que no tengan identidad, claro que sí, pero. Sí que es cierto que todo lo que implique el más allá, otras realidades, conceptos más superiores, quitando un concepto básico religioso, no pueden tener esas concepciones, no entran en su capacidad de percibir o de comprender, porque para ellos eso no está fuera de lugar. Pero no siempre, como digo, se puede saber a ciencia cierta, ¿vale? También tienen una vibración diferente. La energía, los que ya percibimos la energía es distinta. Y el hecho de ser más bondadoso o menos bondadoso no tiene que ver con tener alma o no tenerla. ¿Vale? Cuidado, no confundamos. Ah, Vanessa Florindo, ¿que cuál sería la misión de un ser humano en esta tierra? Cada uno tenemos la nuestra, cariño. Estamos aquí porque hemos decidido o nos han hecho decidir. Algunos hemos decidido y otros se han visto influenciados o condicionados por las circunstancias a venir aquí. Y para experimentar, aprender y vivir. Yo no, yo de todas maneras no creo que este plano sea tan horroroso. Si es cierto que, a ver, hay circunstancias muy dolorosas y muy complejas y hay que pasarlo muy mal. Pero también hay mucha belleza, hay mucha. No sé, el compañerismo, el estar con todos, el charlar, lo que es el sentirnos los unos a los otros, es muy bonito. No todo es malo. Es un plano dual, por lo que tiene que haber de los dos lados. Cuando nos toca el lado fastidioso, pues es muy fastidioso, pero también tenemos el otro lado que hay que disfrutarlo. Ahora, la cuestión es que no nos quedemos atascados en lo malo o pensemos que todo es malo. Porque el que piensa que todo es malo o que todo el mundo es malo o que solo estamos rodeados de seres horrorosos que solo quieren nuestra destrucción, es decir, vibran en lo negativo, es porque ellos son así, vibran en lo negativo, conectan con esa realidad y no son capaces de ver la luz, no son capaces de ver lo bonito, lo bondadoso, lo amoroso, no son capaces de vibrar con los animales, con las cositas pequeñas que tiene esta realidad, que son tan bonitas, esas flores, no sé, los pájaros, el canto, hay tanta belleza que no vibran con eso, por eso solamente ven lo malo, es muy triste, pero no quiere decir que no tengan alma, tampoco, cada uno vibra lo que vibra y está donde está. ¿Qué le vamos a hacer? Ref, ¿en los libros de Allan Kardec habla de gnosis? No. En realidad, Allan Kardec era muy religioso. Aunque creó la escuela espírita, pero dio las bases de cómo conectar con el otro lado. Y es como siempre he dicho, a mí me gusta bastante. Pero él no era una línea muy religiosa, muy del Nuevo Testamento. A ver, es que hay veces que escribís y no entiendo lo que ponéis. Alejandro Medialdea, ¿se te han cruzado letras, cariño? No te pillo. ¿Cuál es el objetivo o fin de la propia, sería, evolución? ¿Experimentar? Claro. Aprender. A ver, sí, y en eso tienen razón los gnósticos. Existimos en los distintos planos, tenemos que experimentar en todos. Desde ese humano primordial, plano espiritual, al psíquico, perdón, el primordial, que es un plano superior casi al espiritual, el psíquico y el terreno. Tenemos que experimentar en todos. Porque es la única manera de sentirnos realmente completos. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a la materia? Yo realmente, y eso lo tengo claro, la materia no es el problema. El problema es cuando nosotros no sabemos manejar la materia. La materia no tiene nada que ver ni con lo oscuro, ni con el pecado, ni con lo horroroso, ni con la depravación, ni con la tentación, ni nada de eso. El problema no está en la materia, el problema está en que el que utiliza ese vehículo y está aquí en la materia, no sabe manejarlo y se deja arrastrar. Entonces, no echemos balones fuera, que el problema está dentro. no en este vehículo, que es una máquina, a fin de cuentas, el cuerpo físico. Entonces, él no tiene ningún problema. El problema lo tenemos lo que está dentro, nosotros. ¿Vale? Bien. Muchas gracias, Titi Herrera, igualmente, cariño. Vamos a ver. Acel Divin. Sol, de cierta manera, por lo que entendí, nosotros mismos somos los extraterrestres. A ver, eso no lo he dicho aquí. No. Si veis el vídeo que hice de la Tierra multidimensional, es que como he hecho tantos, pues lo voy explicando en los otros y luego pues se van juntando los conceptos, ¿no? En la Tierra multidimensional y en los humanos del futuro, ¿cómo era? Los extraterrestres, los humanos del futuro son los extraterrestres del presente. Me parece que lo dije así, ¿no? Es que ya no sé ni los títulos que pongo. En realidad, claro, nosotros, si somos seres multidimensionales, ese ser que es del futuro, y si el tiempo en otra realidad, saliendo de tercera a cuarta, existe el presente, es decir, el tiempo es distinto, lógicamente, nosotros en esas realidades futuras somos como los extraterrestres de ahora. Si hiciéramos un salto en el tiempo, ¿qué seríamos? Si la yo del futuro viviendo en una realidad totalmente avanzada, etcétera. Da un salto en el tiempo y aparece aquí, yo la voy a ver, me voy a ver como un extraterrestre. Pero no lo soy. Soy una terrestre de otros planos, de otras realidades, inclusive de otras pues en la Tierra existe en distintas dimensiones, es multidimensional, pues ya está. ¿Vale? Teresa Ló, ay, la pregunta del millón. Si antes del Big Bang no había nada, ¿qué provocó el Big Bang? Ahí ya. Ese principio, desde nuestra conciencia, no, desde nuestra capacidad psíquica, desde nuestro entendimiento, no podremos nunca llegar a saberlo. Sí, desde la conciencia, por lo tanto, no es un concepto intelectivo o intelectual. Es un saber que es así. Es como una percepción, algo más profundo. No es nada intelectual. En nuestra cabeza no podemos acceder a eso, llegar a ese punto. No. Gabriel Palacios. ¿El aura de los primeros hombres es igual al del hombre actual? No. Para nada. No tiene nada que ver. Mo Vázquez, ¿cómo saber si una meditación grupal es segura? Pues eso solamente se puede saber si las personas que la dirigen saben proteger y se sabe quiénes son los componentes. Porque el problema de una meditación grupal es que no se sabe quién está ahí, a no ser que estemos todos en el mismo lugar. Y entonces se perciba la energía de todos. Entonces puede aparecer cualquiera que distorsione o que se dedique a utilizar esa energía para otro propósito, para sí mismo. Eso es muy difícil. Entonces, quien guía la meditación tendría que tener una capacidad de visión, de percepción extrasensorial brutal, porque, claro, estaríamos hablando de distintos lugares. Eso eso agota, ¿eh? Para hacer eso, agota. Bien. No sé, ha aparecido aquí el comienzo del videojuego. Alejandro Iglesias Romero, no sé qué has querido decir con eso, pero bueno, pasamos de largo. Maika Gil, los extraterrestres son los humanos del futuro. Eso. Siroi Saiko, ¿cómo sabemos que tenemos alma? Normalmente cuando nos hacemos la pregunta, ya hay algo ahí de que sí. Vanessa Florindo, ¿por qué seres de otros planos contactan con humanos? Yo dirigiría la pregunta al revés. ¿Por qué los humanos estamos empeñados siempre en querer conectar con los que están fuera? ¿O en otras realidades? ¿O intraterrenos? ¿Por qué no nos conformamos con conectar entre nosotros? ¿Por qué nos empeñamos en llamar siempre a nuestros familiares, a, yo qué sé, fallecidos, a espíritus, a ángeles, a maestros, a extraterrestres? Si los llamamos, vienen. Claro, es que no es tanto que ellos se empeñen en conectar con nosotros, es que nosotros nos empeñamos en conectar con ellos. Y ellos ven la puerta abierta. Y claro, les interesa. Por múltiples razones. Los que no son muy positivos, pues para sus propósitos. Y ya se encargan de hacerlo. Y los que son positivos, no se conectan. Ayudan, orientan, protegen. Pero en momentos puntuales nos guían. Pero el problema no lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. ¿Vale? Queremos poder, queremos saber más, queremos conseguir lo que no sabe nadie. Y ahí vienen los extraterrestres maravillosos dando terapias milagro y alterando y desenfocando al humano y controlándolo y manejándolo, pongo por caso. O dando mensajes que parecen súper maravillosos y cuando los analizas te dan cuenta que son una manipulación pura y dura para las cabecitas de los que no se dan cuenta de qué es ese mensaje. Y yo me incluyo en su momento cuando no los analizaba al punto de ahora que me creía un montón de cosas y ahora me doy cuenta que es una tomadura de pelo. Entonces, bueno, pues ahí nosotros tenemos mucho que ver. Mucho, mucho, mucho. Nacho Barría, que ¿cómo estoy? Bien, cariño. Muy bien, encantada de estar por aquí con vosotros. A ver, de quien no haya leído antes. ¡Hala, Hugo Albarrán! Se me ha colado aquí el cartelón amarillo, muchas gracias. ¿Crees que los arcontes que nos crearon son seres súper evolucionados que ya pasaron por lo que estamos pasando y que solo salen de la rueda del karma quien tiene la suficiente conciencia? Cariño, tú no has escuchado el vídeo que hice en Escuela Agartha. ¿De quién son los arcontes? No son seres súper evolucionados. Ellos se quedaron en el plano psíquico. Son psiques, creadores de realidades, planos, crean hologramas, crean realidades, crean, pero no evolucionados, no. Súper evolucionados, no. Uy, pues no les queda ni nada para llegar. De la marinera, si es que llegan algún día. Ah, vamos a ver, Merce Puentes, ¿los animales de dónde vienen? En realidad, algunos se desarrollaron aquí, pero otros sí que pueden proceder de otros lugares del universo. Vinieron con los que vinieron al principio, ¿vale? Entonces, sí que vienen de fuera algunos de ellos, otros no. Otros fueron desarrollándose aquí, pues por mutaciones o por cambios en los que estaban previo. Pero otros sí, ¿no? A ver. Voy para abajo y dos preguntitas más, ¿vale? Y ya lo dejamos por hoy. Cuando haga el de respondiendo vuestras preguntas, pues hacéis más preguntitas. A ver. Que sean de este tema, por favor. Uy, Rodrigo Alvarino Berrio. ¿Que cuántas almas han existido en total desde el principio? Y yo qué sé, cariño. Las almas no se destruyen. La energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. ¿No? Lo dijo Einstein. Einstein, ¿no? Sí. Bueno, pues las almas no se destruyen. Somos energía. Por tanto, la energía va y viene, se transforma, existen distintas realidades, elige distintos vehículos. Ya está. ¿Pueden formarse, como decir, desprenderse más almas o porciones de esas conciencias que hay que todavía son grupales, como los animales, por ejemplo, los vegetales? Sí, se van desprendiendo esas almas nuevas, pero no tengo ni idea. Yo qué sé. Nada, ni idea. No me preguntéis por otros, por favor, Javiera. Cada uno hace lo que queráis. Si a ti te gusta Matías de Estéfano, perfecto. ¿Vale? Yo ya no quiero. O sea, no. Cada uno tiene sus gustos y ya está. O sea, a mí si me decís este concepto que te parece o esta idea que te parece, yo ante el concepto o la idea puedo daros mi opinión, pero ante una persona, pues cada uno es como es y hace lo que considera. Que yo no seguiría, pues no le seguiría, pero porque lo que hace, los conceptos, son los que a mí no me van, pero ya está. Él, pues que haga lo que quiera. Solaris Ra, ¿la diosa Isis es la Virgen María? No. A ver, María, la madre de Jesús, no fue virgen. Eso es un concepto religioso, ¿vale? Católico, puro y duro. Esa pobre mujer, que es que anda que no la han tirado, subido y bajado, fue la madre de muchos hijos, porque Jesús tuvo muchos hermanos, hijos de María. Entonces ya está. La Dios Isis es la previa a María Magdalena. ¿Vale? Isis y Horus son las imágenes que trajeron templarios a la zona Europa y que, bueno, por eso las imágenes eran oscuras y eran las primeras vírgenes negras, estaban inspiradas en esta figura de Isis con el niño. Y luego, bueno, pues se fue adaptando a lo que era la madre de Jesús, claro, la Virgen, la que llaman Virgen María. Pero en realidad es Magdalena y el hijo, bueno, uno de los hijos que tuvo con Jesús, que fueron varios. Este sería el último, el que se consideraba como el que había recogido la esencia de Jesús y el que sería ese Mesías, que es el que llamaban el Mesías francés. Cuando Magdalena salió de Palestina, cuando supuestamente crucificaron a Jesús, salió con la familia palestina, primero fueron a África, a Egipto, ¿vale? Y luego Alejandría específicamente, que allí había una colonia judía, y luego de ahí pasaron a Francia, al sur de Francia, a la zona de Marie-le-Bain, la parte del sur, ¿vale? Marsella, toda esa parte. Entonces, ahí fue donde se estableció esa otra colonia judía, palestina, y que además, por las rutas de los comerciantes, José de Arimatea era comerciante. Entonces, él hacía esa ruta hacia Francia, inclusive se dice, ya no lo sé, para mí sí, pero bueno, la documentación está un poco más borrosa, a Inglaterra. Y entonces, bueno, pues había gente conocida y se fueron para allá. También cuando uno de los Herodes, que fue expulsado por su papá de Alejandría, tenía propiedades en el sur de Francia y era conocido y amigo de Magdalena y bueno, pues le ayudó también a ubicarse allí. Entonces allí llegó con ese niño, que era el que llamaban el Mesías francés, niño que murió pequeñito y no llegó a nada, ¿no? Pero esa es la imagen de Magdalena con el niño y es lo que antes era Isis con Horus. ¿Vale? Otro anticipación a otros temas. Última. Me voy para arriba y para abajo y el que caiga, ¿vale? A ver. Vamos a ir para arriba y para abajo. Ay, mira, Jessico, hijo, se me ha quedado ahí, pero tú estás diciendo que en el vídeo de Sol que habla sobre Jesús, lo expresa que María no fue virgen. Muchas gracias, cariño. Ramiro Lozano, que si tuve alguna vida en la Edad Media, sí, sí, una edad espantosa, sombría, lúgubre, madre, la Edad Media, qué horror. Bueno, la última, porque esta no era del tema, ¿vale? De nada, Titi Herrera, cariño. Estoy yendo para abajo, ¿eh? Es que se me atasca, se me queda enganchado y entonces ya es como que... ¡Buf! Pues muchas gracias, Diana. Me muero con tu cerebro sola. Pues no sé, bueno. ¡Ay! Me ha hecho muchas gracias. Es que por eso lo he leído, porque me ha hecho muchísimas gracias, ¿vale? Aquí me quedo. Es que no quiero tampoco repetir. Os habéis preguntado si se me queda, sigo moviendo. A ver, Rosina Hernández, ¿qué opinas del invento del dispositivo de conciencia del científico Gregory Grabovoi? Pues no sé por qué no lo he visto. A ver, Gregory Grabovoi sí sé quién es, que tiene que ver con lo que son los códigos numéricos. Pero el dispositivo de conciencia... Grabovoi últimamente ya se estaba con su obsesión por ser inmortal, porque lo que él está buscando es la inmortalidad. Entonces, con su obsesión de ser inmortal, su cabeza estaba, desde mi punto de vista, yéndose un poco. Entonces, no sé el dispositivo este de conciencia de lo que va. No lo miraré. No lo sé. No tengo ni idea. Vale, lo siento, no te puedo responder porque no tengo ni idea. María es mi segundo nombre. Es que estoy diciendo que preguntéis sobre el tema, cariño. Y lo has repetido varias veces, porque es que te he visto, se me movía y que cómo aliviar la inflamación de cornetes nasales. Ama ayuda, sí, los mantras, claro que el mantra ayuda. Mantralizarlo 14 veces. ¿Vale? Proyectando la energía hacia tus cornetes. Pero lo que hay que ver es por qué. Siempre os digo que cuando nos sucede algo, tenemos que saber el por qué nos sucede, porque si no, la curación no viene. Por arte de magia no llega. Entonces, aunque haya muchas técnicas que ayudan, por supuesto, pero que realmente se quite, porque parece que mejoras, pero te va a salir por otro lado. Entonces, lo que hay que buscar es el motivo de por qué tus cornetes se inflaman. Puede ser un proceso alérgico, un proceso vírico, un proceso infeccioso, un proceso autoinmune. ¿Qué? Que estés inhalando algo que te hace daño, porque estés en algún sitio que yo que sé, que sea irritante. Es que hay que ver, o genético, bueno. Hay que ver qué es lo que te lo provoca. Hay algo emocional. También habría que ver cuándo empezó. Todo tenemos que ver también cuándo empezó. ¿Vale? Entonces, ahí vemos qué sucedió emocionalmente, qué sentimos, qué sucedió en ese momento. Porque eso nos da también datos para saber qué es lo que nos lo ha producido. Y por tanto, buscar el remedio. Es importante. Bueno, es básico. Para que realmente la cosa nos la quitemos así, puf. ¿Vale? Tami Germán, ¿qué es el alma diamantina? ¿Alma diamantina? La piedra. Alma diamantina, eso es un concepto más New Age, modernizado, porque eso no tiene. La alma diamantina no es nada. Piedra filosofal, sí. ¿Vale? Y el elixir de la vida. Eso viene de la época antigua, es alquimia pura y dura, pero eso de alma diamantina, cariño, no existe. ¿Vale? No existe. Con la cantidad de conceptos y complejidad que hay, ¿por qué no seguimos inventando más cosas? Si ya hay mucho, no necesitamos más. Ay, mi petit poupé. Si hay una forma de salir de la realidad y regresar a la fuente, claro, pero eso depende. También tienes un vídeo. Porque todos formamos parte de una conciencia. Y es la conciencia quien busca el aprendizaje. Entonces, depende de la conciencia. Cuando ya no quiera experimentar más. Pues ya está, se acabó. Pero mientras que la conciencia quiera experimentar, pues ahí seguimos experimentando, porque somos conciencia. ¿Vale? Sí, Ariok, los ángeles caídos tiene que ver con esto. Y toca, ¿verdad que ya toca? Anda que no lo dije hace tiempo. Ya toca, sí. Lo tengo muy pendiente. Los ángeles caídos, estoy en ello, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado por hoy, ¿vale? Lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar. A pesar del accidente que hemos tenido. Bueno, sí os quería hacer una, no sé, una recomendación. Mi Facebook lo tenéis. Es el congreso, un congreso de tarot, de baraja y tarot. ¿Vale? Entonces, es muy interesante. Tenéis, como digo, en mi Facebook, podéis ver el cartel con toda la información y para que entréis en la web y podáis ver pues todos los ponentes, todo lo que hay. Hay un congreso presencial, pero lo hay online. Y creo que es muy interesante. Las ponencias son muy interesantes. Entonces, meteros en mi Facebook, ¿vale? Y ahí podréis ver todo lo que compone este congreso de baraja y de tarot, que es ahora para los primeros días de octubre, y que estoy segura de que a muchos que os gusta el tarot os va. Yo el año que viene voy a participar. Este año no, porque ya se me ha echado encima, pero el año que viene estará para finales de septiembre, primeros de octubre, sí que voy a participar en el congreso de tarot y ya veré de qué hablo. A lo mejor hablo del tarot egipcio. Probablemente. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Buena semanita y que paséis buen fin de semana, por supuesto, y disfrutéis lo que podáis. Este fin de semana me toca trabajar. Ya nos vemos la semana que viene, ¿vale? Chao, chao. Gracias.